Hemos tenido aquí más de una vez en la sintonía de Onda Regional, hará cosa de un año más o menos, a nuestro siguiente invitado aquí en este espacio, a Ignacio Ferrando. Y la verdad es que después de haberlo tenido, se ha llevado más premios, incluso de ellos uno bastante gordo, por supuesto, siempre cultivando el género relato en el que lo hemos conocido y que sigue ofreciéndonos pues realmente hallazgos increíbles. Hablo de Trato Hecho, que recibía no hace mucho tiempo el premio Juan Rulfo del año 2007. Y vamos a hablar fundamentalmente de ese cuento y también de otro que a mí me ha llamado poderosamente la atención, Los chicos de Nad, y de todos los que están reunidos en Sicilia e Invierno, que ha publicado una editorial de Madrid que se llama JDJ. Ignacio Ferrando, buenas noches.
Buenas noches.
Siempre hablando contigo de cuentos, siempre empeñados en hablar de este género y en reivindicarlo. Y la verdad es que no hay mejor manera de hacerlo que publicar una colección tan sabrosa como esta, o al menos a mí me lo ha parecido.
Bueno, pues te lo agradezco, la verdad, pero vamos, desde la humildad, pues te agradezco que te haya gustado y sobre todo que tengáis, vamos, que os ocupéis de esta subliteratura, ¿no?, que parece que necesita de cuidados adicionales, ¿no?
Para mí, y no es por hacerte la pelota, pero hay tres autores que estáis cultivando el género y que lo hacéis de maravilla. Y además, en dos de ellos coincido con Caballero Bonal. Uno es Félix Palma, el otro para mí es Andrés Neumann y el tercero es Ignacio Ferrando. Caballero Bonal cita también a Calcedo, que la verdad también está escribiendo unos cuentos fantásticos, pero resulta complicado, ¿no?, abrirse paso y colocarse como un autor que se conozca fundamentalmente por este género, el cuento.
Pues sí, realmente es complicado. Ya decía antes que es un género por el cual las editoriales apuestan relativamente. Tienes que ser un autor bastante consolidado, del cual se oiga hablar bastante para que se decidan a publicar de un libro, ¿no? Es un género que desde el punto de vista comercial no sé hasta qué punto les es rentable o no, y bueno, al final ya sabemos un poco cómo es el negocio un poco de la edición, que al final es una empresa, ¿no? Y al final pues cuesta mucho, ¿no?, salir, y más hacerlo a través del género del relato, sí.
Vamos a meternos en harina y vamos a hablar, por ejemplo, de Trato Hecho, que precisamente es el texto que abre este libro de cuentos, A Sicilia e Invierno. Y aparecen dos personajes que es muy difícil ya que olvidemos. Uno es John Brooks, que es un administrador de una compañía, que es condenado, se le va la mano con el dinero y es condenado, y coincide, tiene la mala patada de coincidir la cárcel con un hombre que ha matado a su mujer, Samuels, que al final termina robándole pues todo, la personalidad, la chaqueta, hasta la mujer. Me parece el cuento más redondo de esta colección.
Bueno, la verdad que es uno de los relatos del cual me habla más la gente, ¿no? Como uno de los que más les gusta. En principio yo concebí este texto, ¿no? Lo explico un poco en el propio libro. Lo concebí como una historia, una historia en la cual dos personas se encuentran en una celda, son dos personajes absolutamente antagónicos, ¿no? Si colocamos dos antagonistas en escena, pues evidentemente el conflicto surge de una manera espontánea, ¿no? Y que uno le acaba robando todo al otro, ¿no? Uno es un personaje más instintivo y el otro es un personaje más, uno representa más lo que es la civilización y el otro representa un poco más el mundo de los instintos, ¿no? Y cómo esos se intercambian. Pero realmente lo que yo pretendía con este cuento era desarrollar una doble lectura, ¿no? Esa posibilidad de que el texto pudiera ser entendido como que Samuels y Brooks son la misma persona y conviven, son dos alter egos dentro de una misma persona. De hecho, sí es cierto que mata, es cierto que el personaje que está preso al principio mata a su mujer, pero también es cierto que Brooks obliga a abortar de alguna manera a su mujer, ¿no? Está como, hay como mucha similitud entre los dos, es como un juego especular constantemente el relato, y puede llegar a interpretarse como eso, como que es un solo individuo el que está en la cárcel, vamos.
Uh-huh. Explícanos cuál fue el origen de Estación de Tránsito, que recibía el premio Narraciones Alsa del año 2006, porque tú cuentas al final del libro que fue en uno de esos viajes que hacías todas las semanas en autobús entre Madrid y Málaga, y claro, en esas horas muertas que uno tiene esperando que llegue el autobús que va a conducirlo a su destino, pues te fijaste en el personaje que estaba repartiendo los boletos, que estaba repartiendo los billetes, e imaginaste que jugaba a colocar, no de forma casual, a cada uno de los viajeros.
Sí, efectivamente. Lo que imaginé fue que el taquillero, en vez de ser un simple vendedor de boletos, fuera alguien un poco más maquiavélico, ¿no? Alguien que fuera uniendo a las personas del pasaje de una manera nada casual y con ellos fuera experimentando, ¿no? Entre la imagen de este taquillero y la imagen real de una mujer que con la que viajé por entonces, ¿no? Recuerdo aquellos viajes con cierta, no sé, era una sensación de soledad tremenda, ¿no? Viajar toda la noche en ese autobús, todo silencioso, todos medio dormidos, amodorrados, ¿no? Entonces se estableció una especie de química muy particular, ¿no? Y entonces esta mujer, pues llegó, se me sentó al lado y se fue quedando dormida sobre mi hombro, ¿no? Y recuerdo que no tenía lo que quería era que no llegáramos al área de descanso para despertar, ¿no? Pues la unión de esas dos imágenes dio lugar a este relato, ¿no? A estación de tránsito.
Luego, he encontrado en esta colección, en Sicilia Invierno, un relato que aparentemente es menor, pero que a mí me ha gustado muchísimo, junto a Trato Hecho. Me refiero a los chicos de Nade, y tampoco voy a olvidar con facilidad esa imagen de Dora tocando el violín con el ruido de fondo del aserradero. Tú citas como una fuente de inspiración Cosecha Roja, la famosa novela de Dashiell Hammett, pero hay un mundo muy profundo en este cuento. Repito, a mí es de los que más me ha gustado.
Bueno, pues me alegro, porque la verdad que es un cuento, a mí me gustó mucho cuando lo escribí, me pareció, bueno, está mal que yo diga esto, que me gustó mucho, pero realmente es uno de estos relatos que salió de una manera casi espontánea. Y sí, es cierto que salió un poco a raíz de este libro de Hammett que estaba leyendo en ese momento, y que la manera en que tienen de hablar los personajes, ¿no? Ese mundo de un pueblo donde hay un cacique, es un pueblo casi irreal, ¿no? Diría yo.
Sí, además, pero un pueblo dominado por el miedo.
Un pueblo dominado por el miedo, efectivamente, allí todos tienen muchísimo miedo, ¿no? Y de hecho es la herramienta con la cual trabaja Nat para tener todo bajo su control, ¿no? Incluso a esta mujer misteriosa que está ahí, que es como el deseo vedado, ¿no? O sea, la imagen del deseo que nadie puede mirar más que él, ¿no? Y bueno, pues un poco esa era la idea, ¿no? La idea de hacer de alguien cuyos sentidos están absolutamente cegados, o sea, no puede ver, no puede oír, pero sin embargo la certeza de que está ante algo bello y le lleva a querer quitarse esa venda, ¿no? Al lector y al protagonista del texto, y a querer escapar con ella y romper todo este tinglado que hay allí.
Encuentro un cuento, para mí extraño, al menos me lo ha parecido, que tiene, entiendo, claras reminiscencias kafkianas. Casi es inevitable citar a Kafka cuando habla uno con un autor de relatos. Me refiero a Dragados. Y a lo mejor voy a tener que leerlo de nuevo, porque yo creo que me ha escondido muchas cosas, ¿no? En una primera lectura. Se me han pasado por alto muchas cosas.
Es un cuento es un relato de atmósfera y está basado en el hecho de, es un personaje que de madrugada acaba llegando al Parque del Retiro, observa movimientos al otro lado de la valla y eso le lleva a meterse dentro del bosque, ¿no? Ahí se encuentra pues con todo una suerte de personajes, cada cual más no extravagantes, ¿no? Pero extravagantes, literarios, no sé, es como una especie de submundo, ¿no? Y un poco quiero jugar con la idea de que cualquier disciplina del arte, o cualquier, ni siquiera disciplina del arte, cualquier hobby, cualquier elemento que utiliza el hombre para hacer llevadera su vida, es decir, sí, uno puede ser fontanero, pero uno no es fontanero, uno trabaja en fontanería, ¿no? Uno es otra cosa, y entonces trabaja un poco con eso, ¿no? Ese es un mundo donde cada uno es lo que quiere, lo que le gustaría ser, y luego el mundo exterior, el que ocurre al otro lado de la valla del Parque del Retiro, en el cual pues todos tenemos que ser lo que nos obligan a ser, ¿no? Y como cuando esos dos mundos interactúan o se mezclan, pues puede llegar a producirse ciertas perturbaciones, ¿no? Pues un poco de todo eso habla. Y como en la parte final del relato lo que sucede es que esos dos mundos ingieren el uno en el otro, ¿no? Esos domingos apacibles en el Parque del Retiro, maravillosos, frente a esos amaneceres, ¿no? Frente a estas lectoras de El Cementerio Marino que él se encuentra, ¿no?, en ese balneario.
Es verdad, Ignacio, que insistes en muchos temas, el doble, las simetrías, pero sin embargo, Es difícil buscarle una unidad, afortunadamente, a esta colección de relatos. Cada relato cuenta una historia distinta, la sitúas en un lugar distinto, con personajes que no tienen nada que ver aparentemente. Es decir, nos encontramos incluso, ahora me estoy acordando concretamente de Roger Levy y sus reflejos, el cuento que arranca con dos personas que se han retado a duelo, siendo una sola. Debe ser complicado ir cambiando de tema y contar en cada cuento una historia distinta, que un cuento no suene al anterior ni al siguiente.
Sí, bueno, realmente en el fondo de las historias, en el fondo profundo de las historias, bueno, yo creo que de todas las historias, no de mi libro, sino de todas, yo creo que flotan prácticamente los mismos temas. A lo que me comentas, creo que tienes razón en el hecho de que yo insisto en que a mí me gusta crear los mundos, ¿no? Crear mundos que realmente trato de hacer verosímiles, y de hecho creo que trato de, aunque no sean absolutamente reales, trato de que sean verosímiles, porque me parece que eso le da una riqueza, un valor añadido al texto, ¿no? Creo que es un desafío, ¿no? Cada vez que te planteas una historia, ambientarla en una ciudad distante, en un paisaje, una ciudad real, una ciudad ficticia.
Bueno, yo me he imaginado más de una vez, en más de un relato, que llevabas tus historias a Centro Europa.
Sí. En este libro último, la verdad que no sale mucho, pero
por ejemplo, estoy acordándome de Ceremonias de Interior, en ese caso sí que recorrías a, no sé, me imaginé Checoslovaquia, ¿no? La República Checa, inmediatamente.
Sí, tengo que reconocer mi debilidad por Alemania, por Austria y por la literatura que viene de allí y por las ciudades y el carácter de las gentes, ¿no? Que yo sé que a veces desde los españoles, con nuestro carácter tan bonachón, denostamos un poco el carácter serio de los alemanes, pero yo a veces lo echo de menos, ¿no? Por ejemplo, en esto del chiqui chiqui que hemos tenido en Eurovisión, ya aprovecho,
por favor,
pues echo de menos el carácter alemán, ¿no? Serio, es decir, un circo es un circo y un concurso de televisión donde se va a ver talento, pues es eso, ¿no?
No llegar a lo grotesco. Y además, esto lo comento para que los oyentes de Onda Regional de Murcia, que nos están escuchando en este momento, pues se acerquen a este libro de Ignacio Ferrando, escrito, aparte de que las historias pues son diferentes, son distintas, te cuentan muchas cosas, escritas con una prosa muy bella. No es una prosa cascabalera, que a veces nos encontramos en los relatos, y anda que a ti no se te habrán caído de la mano muchísimos relatos, que parece que tirando del lirismo, que el autor quiere salvarlos simplemente tirando de adjetivos muy llamativos, tirando de frases muy líricas, cuando realmente después llegas al final y te das cuenta de que no te han contado absolutamente nada, ¿no? Que era solamente un juego de artificio que no te daba ninguna parte.
Efectivamente, sí. Bueno,
pregunto, esta pregunta sí. Más es como autor, como profesor de relato de la Escuela de Escritores de Madrid.
Sí, efectivamente, pues yo creo que la retórica es uno de los instrumentos más poderosos que tiene un escritor, ¿no?, a la hora de enfrentarse a un texto. De hecho, es lo que nos diferencia, lo que diferencia a la disciplina de la literatura frente pues a otros medios de comunicación, ¿no?, la televisión. La retórica es un elemento importante, ¿no? Sin embargo, lo que tú dices, ¿no?, que a veces hay autores contemporáneos, no tan contemporáneos, que se esconden detrás de la retórica, ¿no?, que revuelven el agua para que no veamos el fondo, ¿no? Entonces, al final, cuando terminas el texto, es verdad que tienes esa sensación de vacuidad. Yo utilizo la retórica de una manera bastante comedida, ¿no? Siempre trato de mantener un equilibrio entre lo bello, literariamente, entre lo bello de la palabra y el exceso, ¿no? No me gustaría en ningún momento incurrir en el exceso. Creo que intento no caer en ese fondo, pero sí es cierto que para nada renunciaré jamás a la retórica y a los tonos que se pueden llegar a conseguir con la retórica, ¿no? O sea, la literatura que simplemente tiene un tono pues machacón o reiterativo o asertivo, pues no me acaba de convencer, ¿no? Se me cae de las manos.
Decía Juan Rulfo, que precisamente es uno de los autores a los que tenemos que recurrir frecuentemente y cuyo premio Trato Hecho te llevabas el año pasado, que las palabras no canten, que cuenten, ¿no?
Efectivamente.
Esa es la clave.
Efectivamente.
Pues Trato Hecho, Estación de Tránsito, Flor de Bambú, Roger Levy y sus reflejos, Dragados, Simetrías y muchos más cuentos en esta colección de Ignacio Ferrando, al que siempre hay que leer con mucha atención y, por supuesto, con mucho gusto. Al menos yo lo he hecho. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar un día más aquí con nosotros en la sintonía de Onda Regional, y hasta la próxima oportunidad.
Vale, gracias a ti, Gregorio.
Gracias, buenas noches.
Venga.